Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Este texto tiene una pregunta clave: ¿quién es Jesús? ¿Quién diríais que es Jesús? Yo no sé si os habréis hecho alguna vez esta pregunta, seguramente la mayoría de vosotros sí, ya que venís con frecuencia aquí, y seguramente no solo os habréis hecho la pregunta, sino que tendréis una respuesta. Así que yo he querido preguntárselo a alguien que nunca ha pisado una iglesia. Y sin embargo, hoy en día, pues mucha gente le pregunta cosas, ¿no? Y es más, le pregunta y confía en las respuestas. ¿Quién es? Bueno, más que quién, es qué es. Y se le he preguntado una cosa que se llama ChatGPT. No sé si alguno habéis oído hablar de esto. ChatGPT es un programa de inteligencia artificial que se ha hecho tremendamente famoso estos días porque podéis hablar con él como si fuera una persona. Y es una pasada. Yo lo he probado. Tú le hablas, te responde en cualquier idioma que le preguntes prácticamente. Y además sabe de cualquier tema que le preguntes. Porque básicamente está basado en millones de páginas de internet, de información. Ha recopilado toda esta información y a través de eso te da la respuesta. Así que la gente la ha empezado a usar para un montón de cosas, ¿no? Tú puedes preguntarle, pues quiero hacer un vídeo de TikTok sobre este tema. Y entonces, pues, te escribe todo lo que tienes que decir para poder hacerlo. O puedes poner un texto y le dices, quiero que me lo pongas en un lenguaje más formal. Pues te cambia el texto a un lenguaje más formal. Puedes pedirle que te escriba una redacción para el cole, ahora que los niños no están por aquí. Y puedes incluso pedirle que te haga una predicación acerca de Mateo. Yo no lo he hecho para esta predicación, bueno, le he probado por curiosidad ayer para ver, y realmente lo hace. Le dices el número de palabras, si son muchas palabras te dice tantas no, pero sobre este tema está bien, es un programa que es curioso. De hecho, hay cierto temor entre mucha gente de si va a estar en riesgo mi puesto de trabajo, porque da el pego, ¿no? Depende de lo que le preguntes, da el pego. Así que bueno, como la inteligencia humana a veces escasea, digo, voy a ver si la inteligencia artificial me da una respuesta buena a estas preguntas. Y le he hecho justo las mismas dos preguntas que hay en este texto. He empezado diciendo, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y la respuesta que me dio es esta. Dice, la figura de Jesús es una figura central en el cristianismo, una de las religiones más seguidas del mundo. Según la creencia cristiana, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La gente que profesa el cristianismo considera a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y cree que vino a la tierra para redimir a la humanidad del pecado a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Fuera del contexto religioso, Jesús es a menudo reconocido como un líder espiritual y moral, y su enseñanza de amor, compasión y perdón ha tenido un impacto significativo en la cultura occidental. También es una figura histórica que vivió en el primer siglo en la región de Palestina y fue crucificado por las autoridades romanas. Es importante tener en cuenta que las opiniones sobre Jesús pueden variar ampliamente según la religión, la cultura y las creencias individuales. Además del cristianismo, otras religiones y sistemas de creencias tienen sus propias perspectivas sobre Jesús, que pueden ser muy diferentes. Esto es lo que me ha dicho esa inteligencia artificial, ¿no? Y la verdad es que, en un sentido, es similar a lo que vemos en el texto. Va un poco en el orden inverso. Primero empieza diciendo prácticamente lo que vemos aquí, que es una creencia acerca de que Jesús es este Salvador, este Mesías, algo parecido a lo que dijo Pedro, y además lo expande un poco, ¿no? Tiene más información de la que tenía Pedro en ese momento y habla del plan de redención, porque ya sabe lo que va a pasar después. Así que nos da ciertas pinceladas acerca del Evangelio. Pero luego va variando y pasa algo similar a lo que pasaba en la época de Jesús, que dice, bueno, pero hay diferentes opiniones, ¿no? Esto es una creencia que tiene alguna gente, pero hay gente que piensa que es un líder espiritual o moral. Entonces yo le he hecho la siguiente pregunta. Digo, bueno, vale, esto es lo que dice la gente, ¿no? ¿Pero qué dices tú? ¿No? Digo, a ver si se moja un poco. Y me ha dicho, yo no tengo creencias ni opiniones personales, ya que soy una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI y no tengo conciencia ni capacidad de tener creencias. Sin embargo, puedo proporcionarte información objetiva y basada en datos sobre la figura de Jesús. Según la mayoría de las creencias cristianas, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Se le considera el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y se cree que vino a la Tierra para redimir a la humanidad del pecado a través de la muerte en la cruz y su resurrección. También se le reconoce por sus enseñanzas morales y espirituales sobre el amor, la compasión y el perdón. Sin embargo, fuera del contexto religioso, Jesús es también una figura histórica que vivió en el primer siglo en la región de Palestina y fue crucificado por las autoridades romanas. Su vida y enseñanzas han tenido un impacto significativo en la cultura y la historia occidental y ha sido objeto de estudio y debate en campos como la teología, la historia y la filosofía. Las opiniones sobre Jesús pueden variar ampliamente según las creencias individuales y las perspectivas culturales. Bueno, básicamente me ha respondido lo mismo que antes, pero me ha cambiado un poco de orden las palabras, ¿no? Yo después de eso estuve hablando un rato más con esta inteligencia artificial, digo, a ver si la consigo convencer, y no fue posible. Al final entró en bucle sí, pero hay diferentes opciones, y hay que respetar a todo el mundo, hay opiniones diversas. Así que la pregunta es, ¿tiene razón esta inteligencia artificial y no se puede saber quién es Jesús porque hay diferentes opiniones, o realmente podemos saber quién fue Jesús? Y antes quizá de esta pregunta habría otra, que es, ¿acaso importa? ¿Importa quién fue Jesús o quién es Jesús? Porque la verdad es que si simplemente es una figura histórica, como cualquier otra que ha podido haber a lo largo de la historia, tiene una importancia relativa, ¿no? Nos puede hacer cierta gracia saber o no del tema, pero si no tiene un impacto en mi vida, bueno, pues aquí al lado hay una cafetería, os podéis ir aquí a desayunar o podéis dormir un rato o lo que sea, ¿no? Porque si realmente no importa quién es Jesús porque es alguien más, pues todo lo que vamos a estar esta mañana hablando tiene una importancia relativa. Si ya tenéis una respuesta y sí que creéis que importa, pues no os vayáis tampoco, podéis estar aquí durmiendo un poquito solo, pero luego volveremos a qué implicaciones puede tener esto, ¿no? Pero ¿qué importancia puede tener entonces saber quién era Jesús? ¿Tiene importancia en nuestra vida? Pues bueno, vamos a plantearnos, ¿no? ¿Cuál creéis que es la decisión más importante que tenéis que tomar en la vida? Bueno, hay muchas decisiones que pueden ser importantes, que pueden tener cierta relevancia. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué piso me voy a comprar? Pero una de las preguntas que quizás es, o decisiones más importantes, es ¿con quién me voy a casar? ¿Quién es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida? ¿O realmente voy a casarme o quizás no? Y es algo que nos impacta, ¿no? Que es una decisión que nos va impactando a lo largo de toda la vida. Bueno, esto sí, sí entendemos que es para toda la vida. Vamos a asumir que es hasta que la muerte nos separe, no como muchas veces pasa ahora, que es hasta que me canse de ti. Pero esta pregunta de con quién voy a pasar el resto de mi vida era algo que a mí me preocupaba. Y me preocupaba mucho cuando era joven. Los que me conocéis un poco sabréis que el optimismo no es quizás la característica que más predomina en mí, ¿no? Entonces yo tenía 22 años y había tenido un par de malas experiencias, ¿no? con noviazgos, seguramente por mi propia inmadurez, pero yo ya visualizaba que nunca iba a encontrar a nadie, ¿no? Entonces estaba preocupado y agobiado. Y estaba, ostras, ya 22 años, imposible. Pero poco más tarde, bueno, Dios tuvo misericordia de mí y me dio a la mujer con la que pasaré el resto de la vida, ¿no? Y en ese momento mi preocupación desapareció por ese tema. Ya, digo, ahora ya puedo estar tranquilo. Un impacto grande en tu vida. Pues la Biblia compara muchas veces el matrimonio entre un hombre y una mujer con este matrimonio entre los que siguen a Dios y Dios mismo. Y es un impacto incluso mayor, porque al final el saber con quién voy a casarme, con quién voy a pasar el resto de la vida, nos impacta durante unos años, que es durante toda esta vida. Pero si realmente Jesús es quien dice que es un impacto que trasciende a esta vida y nos impacta durante toda la eternidad. Así que yo creo que es algo que nos convendría averiguar, al menos tenerlo claro. ¿Es quien dice el que es? ¿No lo es? Bueno, si no lo es, estoy tranquilo, me olvido, pero ¿qué pasa si lo es? Así que, bueno, yo espero que al menos os haya podido transmitir un poquito acerca de la importancia que podría tener esto, así que vamos a saltar a la otra. ¿Podemos saber quién fue Jesús? Bueno, este es el objetivo, ya no solo de este texto, que lo pregunta directamente, sino diría de todo el libro entero de Mateo. Este libro de Mateo, que llevamos un tiempo leyendo, empieza presentando ciertas evidencias acerca de quién era Jesús. Empieza un poco con la genealogía, los antepasados de Jesús, cómo Jesús cumplió ciertas profecías. Así que Mateo va poniéndonos un poco en perspectiva, ¿no? ¿Quién puede ser esta persona? Y a partir de ahí también va exponiendo las diferentes opiniones que la gente iba teniendo acerca de este Jesús. Pues Jesús nació y había gente que se oponía a él ya desde que era un bebé, un tal rey Herodes, que se cargó a un montón de niños a ver si conseguía cargarse a este Jesús que quizás le podía robar el puesto. Y luego había otra gente, como los magos, que fueron a adorar a este niño. Luego Mateo salta ya a la época de Jesús adulto, cuando empieza su ministerio, cuando empieza sus enseñanzas, y lo mismo, pues está su bautismo, y tenemos el rechazo que sufre con las tentaciones en el desierto, y tenemos otra gente que le va siguiendo, como estos discípulos que empiezan a acompañarle durante todo su periodo de enseñanza. Y sigue, va poniendo las enseñanzas de Jesús, va exponiendo ciertos milagros de Jesús, y vamos viendo pues cómo había gente que seguía oponiéndose, como los religiosos de aquella época, y gente, como ciertas multitudes, que le iban siguiendo. Así que durante todo este tiempo Mateo va dándonos pues un poco las opciones, ¿no? Las opciones de cómo reacciona la gente y la explicación de quién dice él que es este Jesús. Y llegamos en este texto a lo que podría ser un punto de inflexión. Hasta aquí hemos visto todo lo que hay. Ahora hay que decidir quién es este Jesús. Porque a partir de ahí va a haber unas consecuencias y todo va a cambiar. Así que este texto es como este punto en el medio en el que tenemos que decidir. Así que él lanza esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y hoy en día tendemos a creernos más listos que los de antes, ¿no? Esto, un ejemplo claro, pasa con los hijos y los padres, ¿no? Los hijos se creen más listos que sus padres y eso causa, pues, ciertos trompazos. Cuando son niños, trompazos literales, cuando aprenden a andar o cuando van corriendo de un lado para otro, que le dices, no corres, que te vas a caer. Y se cae porque sigue corriendo. Y cuando ya son más mayores, pues trompazos en otras áreas. Pero es algo común, ¿no? El pensarnos que yo sé más que los de antes, y ya no solo en este ejemplo de los hijos con los padres, sino también pasa a nivel de la sociedad, ¿no? Ahora estamos en una sociedad mucho más avanzada que las sociedades anteriores, con lo cual sabemos mucho más. Tenemos más tecnología, tenemos una medicina que no tiene nada que ver. Yo doy gracias por eso, tenemos aquí a algún médico presente. Y claro, la gente se piensa que en la época de Jesús se creían cualquier cosa. Esto calaba porque era gente que se creía lo que les contaran. Que teniendo en cuenta que hoy en día la cantidad de fake news que tenemos nosotros, es irónico, ¿no?, pensar que les engañaban más a ellos que a nosotros. Pero si miramos un poco lo que dice este texto acerca de quién creía la gente que era Jesús, pues quizá no es tan diferente de lo que pasa ahora. Dice, cuando le pregunta, los discípulos le dicen, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y yo veo ciertos paralelismos con lo que pasa hoy en día. Por un lado, la existencia de Jesús es algo innegable. Era algo innegable en aquella época, porque lo veían, pero es algo innegable también en esta época. De hecho, cuando le he preguntado a esta inteligencia artificial acerca de quién es Jesús, a pesar de decir que hay ciertas opiniones acerca de lo que él representaba, lo que sí que asegura es que fue una figura histórica, que vivió en Palestina en el primer siglo, que fue crucificado. Son hechos que son muy difíciles de refutar porque hay muchísimas evidencias. Entonces, la mayoría de la gente no tiene problema con creer que Jesús era una figura histórica. Pero la controversia está en, vale, Jesús existió, pero ¿quién era realmente Jesús? ¿Qué representaba, ¿no? Y en aquella época, pues, para ellos era innegable también que era alguien especial. Que como mínimo era alguien especial, porque habían visto sus enseñanzas, habían visto estos milagros. Sin embargo, no le reconocen como el Mesías, le reconocen como otras cosas, ¿no? Y dicen estos nombres de profetas, y es como si, bueno, como si fuera un precursor de este Mesías, alguien que prepara el terreno, ¿vale? Eso es un poco lo que representaban estos profetas para aquella gente. Porque para ellos el Mesías, este Salvador, que sí que esperaban en el pueblo judío, tenía que ser alguien que combatiera a sus enemigos externos. En aquel caso, los romanos. Y quizás es algo que también pasa en nuestra época, ¿no? Pues, ostras, si Jesús hubiera sido el Mesías, había acabado con todos nuestros enemigos externos. Con la guerra, con el hambre, con la pobreza. Así que, bueno, tanto ellos como mucha gente hoy en día intenta llegar a una postura intermedia. Bueno, Jesús no era Dios, Jesús no era un Mesías, un Salvador, pero era alguien importante. Pues en aquella época hablaban de un precursor del Mesías, en esta época hablan, pues, de alguien avanzado a su época en temas morales, ¿no? Vemos que muchas de las enseñanzas de Jesús se siguen hoy en día. La misma inteligencia artificial, pues una vez más también lo decía, ¿no? Ha tenido un impacto muy grande en nuestra cultura occidental. Así que esto es un poco lo que piensa la gente. Y Jesús luego pasa a un plano más personal. Dice, vale, muy bien, esto es lo que dice la gente que soy yo. Pero ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Si os vais a quedar al menos con una cosa de esta predicación, me gustaría que fuera esa. Que fuera el haceros esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y si no salís con la respuesta clara de aquí, al menos que salgáis con la inquietud de averiguarlo, ¿no? De dar una respuesta clara. Pues bien, ¿qué dicen que es Jesús este Pedro, estos discípulos? Y si ahora yo os preguntara, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Y os uno por uno, ¿no? A ver, venga, todos tenéis que contestar. ¿Quién soy yo? Bueno, puede ser que haya algunos que no tengan ni idea. Entonces, pues no sé, es un tío que está aquí delante, pero no lo conozco porque es la primera vez que vengo, la primera vez que lo veo. Había gente que ya me veis más a menudo por aquí, me conocéis un poquito más, otros tenéis más relación, con lo cual podéis decir un poco mejor quién soy yo. Pero quizás hay una persona que me conoce un poco más, ¿no? Que sería mi esposa con la que llevo casado más de 15 años, ¿no? Entonces, lo más probable es que si tuvierais que apostar quién acertaría más a describirme, a decir quién soy yo, sería mi esposa. Pues esto es un poco similar a lo que pasa con Jesús. Hemos visto primero lo que piensa la mayoría, pero ahora vamos a ver qué piensa una persona que ha convivido con este Jesús día a día durante más de 3 años, o en este momento algo menos de 3 años. Y esta persona dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Pedro había tenido la ocasión de ver a Jesús en todo tipo de situaciones. Había visto cosas maravillosas, que podemos creernos o no, pero él las había visto, había escuchado sus enseñanzas. Podía saber si Jesús estaba intentando engañar, si decía una cosa, pero luego actuaba diferente. Y la conclusión a la que llegó es que Jesús era el Cristo. ¿Pero qué quiere decir que era esto del Cristo, no? Hemos visto durante la reunión que la Biblia afirma que ninguno de nosotros da la talla a nivel moral, ¿vale? Todas las personas hemos hecho alguna vez en la vida algo malo. Esto es algo que, una vez más, pues es difícil de decir que no, ¿no? Si somos un poco sinceros o si vemos lo que hay alrededor nuestro, decir que existe alguien que sea totalmente bueno y que no haya hecho nunca nada malo, bueno, no sé si alguien se atrevería a decir eso. Lo que quizás es más debatible es cuánto mal podemos aceptar. Y esto suele depender un poco de cómo somos nosotros o qué perspectivas tenemos, y ponemos la barrera en diferentes sitios, ¿no? Vamos a poner que tenéis la posibilidad de crear un mundo, de poner un mundo y vamos a poner ahí a solo la gente que nos interesa. Vale, bueno, pues de momento vamos a quitar de ahí a Hitler, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo de que es una persona mala, ¿no? Quitamos a los asesinos, quitamos a los ladrones, ¿los quitamos? Bueno, quitamos a los ladrones, pero quitamos también a los mentirosos, quitamos a los avaros, quitamos a los egoístas. Claro, porque ahí a lo mejor alguno de nosotros ya nos quitamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde pondríamos la barrera entre las personas que queremos en nuestro mundo perfecto y las que no? Pues Dios pone la barrera en la perfección. Entonces tenemos un problema, porque claro, Dios quiere un mundo en el que no haya ningún tipo de mal, pero todos nosotros quedaríamos fuera. Así que, para solucionar este pequeño problema, necesitamos, pues, este Cristo, ¿vale? Cristo es un salvador, alguien que pueda solucionar este problema que tenemos con el mal, tanto con las consecuencias del mal que hemos hecho cada uno, como evitar que sigamos haciendo este mal, ¿vale? Esto es un poco lo que está diciendo Pedro, es: tú eres este salvador. Y hoy en día la mayoría de gente dice que no, que Jesús no es un salvador, que Jesús no es el Hijo de Dios. Pero si empezáramos a preguntar por la calle a esas personas, ¿cuántos de ellos habrán leído la Biblia o aunque sea los Evangelios? ¿Cuántos se habrán molestado en ver qué evidencias hay acerca de si esto es verdad o no? Yo, por ejemplo, en conversaciones con mis compañeros de trabajo, que tienen clarísimo que Jesús no era estas cosas, pero cada vez hay un mayor desconocimiento de la Biblia. Ya ni siquiera a nivel de cultura popular. Vas preguntando estos personajes que quizás para nosotros son tan famosos, David que luchó contra Goliat, ya eso está también desapareciendo. Mucha gente no sabe quién eran estas personas. Sin embargo, este Pedro es alguien que, después de pasar un tiempo con Jesús, no solo toma esta decisión, sino que llegó a comprometerse totalmente con él. Y cuando digo comprometerse, ¿a qué me refiero? Yo no sé si habéis escuchado la parábola del cerdo y la gallina. Bueno, no es una parábola, es una fábula, pero quizás nos puede dar una idea acerca de qué es el compromiso. Dice así: una gallina y un cerdo paseaban juntos por el campo, cuando de repente la gallina le propuso al cerdo: ¿por qué no abrimos un restaurante? El cerdo se puso a pensar y dijo: pues quizás es una buena idea, ¿no? Pues vamos a montar un negocio. Y le pregunta a la gallina: oye, ¿cómo podríamos llamar a este restaurante? Y la gallina le dice: huevos con bacon. Entonces el cerdo se puso a pensar un poco y dice: quizás no me conviene de todo este negocio. Y la gallina le dice: ¿por qué? Porque has cambiado de opinión. Y el cerdo le dice: porque yo estaría realmente comprometido, mientras que tú estarías solamente implicada. La multitud que seguía a Jesús en aquel momento era gente que quizás podía estar implicada, ¿no? Pues seguía a Jesús un poco, era una persona que, bueno, hacía ciertas cosas que les causaban impresión y querían saber quién era. Pero se quedaba ahí. Pero Pedro llegó a dar su vida por este Jesús. Así que realmente, para poder hacer eso, debería estar bien seguro de quién es. Porque si realmente Jesús es el Hijo de Dios, esto cambia la vida. Esto no es algo que puedas decir: ah, sí, reconozco que era el Hijo de Dios y me quedo tal cual. No puede ser así, ¿no? ¿Y cómo reacciona entonces Jesús a la respuesta de Pedro? Le dice: no, Pedro, ¿qué dices? ¿Yo cómo voy a ser el Hijo de Dios? Esto no tiene sentido. No, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, por un lado, lejos de desmentir a Pedro lo que le había dicho, se lo confirma. Le dice: sí, has dado en el clavo. Ostras, pues si realmente no lo era, pues solo nos quedan dos opciones: o bien le quería engañar, porque él sabía que no lo era, y aún así le dijo: sí, perfecto, eso soy. Lo cual no cuadra mucho con luego todas estas enseñanzas y cómo lo tenemos como una persona grande a nivel moral. O bien realmente se creía que lo era, pero no lo era. Con lo cual, bueno, pues había que poner un poco en juicio su cordura, y sería curioso que pudiera aún así tener unas enseñanzas tan lúcidas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, otra cosa importante que hace Jesús cuando le dice esto a Pedro es quitarme a mí un peso de encima. Porque dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que esto significa es que yo no os voy a poder convencer de nada. Ni se espera tampoco. Porque si dependiera que vosotros creyerais que Jesús es realmente este Cristo, este Hijo de Dios, de mi habilidad hablando, o de mi conocimiento, o de mi argumentación, pues estamos apañados. Así que nos quita un peso de encima. A todos los que podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que nos preocupa que más gente pueda llegar a creerlo, bueno, podemos estar tranquilos de que no es algo que nosotros podamos hacer, porque es algo que solo Dios puede revelar. Por otro lado, sí que es cierto que, tal y como el mismo Pedro dijo más adelante, si alguien nos pregunta acerca de la esperanza que tenemos, como creyentes debemos estar preparados para dar razón de esta esperanza, para dar una explicación de quién es para nosotros. Pero el único que puede convencer a alguien de quién fue Jesús es Dios mismo. Aún así, también vemos, y lo vemos en la experiencia de los discípulos también, que Dios suele revelar esto a la gente que le sigue. Cuando Pedro conoció a Jesús, al principio sí que es cierto que vio un hecho extraordinario. Si sabemos la historia, pues Pedro había estado pescando toda la noche, no había pescado nada, y luego cuando vino Jesús y no tenía sentido que pescara, tiró las redes y pescó muchos peces. Pero más allá de un hecho extraordinario, no conocía mucho a Jesús, no había convivido con él. Sin embargo, cuando Jesús le dice a Pedro, deja todo y sígueme, Pedro estuvo dispuesto a hacer eso. Y solo fue después, cuando estuvo conviviendo con él durante todo este tiempo, que él reconoce que Jesús era este Cristo, este Hijo de Dios. Así que yo os invito, si no lo habéis hecho, vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver si realmente puede ser. Yo os animaría a eso, a intentar descubrir por vosotros mismos quién es Jesús. Vale, la gente puede decir una cosa, pero yo he tomado esta decisión en base a algo que realmente estoy seguro. Bueno, esto es un poco lo que os invitaría, ¿no? Porque también en el Antiguo Testamento encontramos que Dios le promete a su pueblo, buscadme y viviréis. Y también este mismo Jesús en Mateo dice, buscad y encontraréis. Ahí está llamada. Bueno, vale, no espero que me reconozcas como Señor directamente. Tú sígueme, acompáñame, mírame, investiga. Y luego puedes decidir. Podría dejarlo aquí. Esto es lo que me gustaría que realmente nos quedáramos, el tomar esta decisión, ¿no? Y vosotros, ¿quién decís que es Jesús? Pero antes de terminar, voy a añadir un par de cosas dirigidas a aquellos que, como Pedro, creemos que Jesús es este Cristo, este Hijo del Dios viviente, ¿vale? En base a cómo Jesús acaba diciéndole unas palabras a Pedro. Y es que después de confirmarle Jesús a Pedro que sí, que es cierto que soy este Cristo, luego dice unas palabras que pueden ser un poco complicadas o misteriosas, ¿no? Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y hay multitud de interpretaciones y opiniones acerca de estas palabras. Yo no voy a entrar en eso porque no tenemos tiempo, ya llevo un rato hablando y ya estaréis pensando si acabó. Pero sí que quería dejar simplemente un par de cosas que creo que encontramos aquí. Primero, un mensaje de ánimo y luego un reto que sacamos de estas palabras. El mensaje de ánimo lo encontramos en la primera parte, ¿vale? Cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo que Él es el fundador de la iglesia y que Él las construye y que Él no va a permitir que el mal o la muerte vayan a prevalecer. Es una iglesia que va a salir victoriosa. Bueno, en aquel momento en esa iglesia eran 12 personas. Era Pedro y los otros apóstoles. Y han pasado miles de años y han pasado un montón de circunstancias, ha pasado mucha persecución, ha habido un cambio brutal en las diferentes sociedades, pero la iglesia sigue estando ahí. Y quizá nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos este local, que ni siquiera es un local nuestro, vemos que somos poquitos y podemos pensar, bueno, ya, pero hay pocos, ¿no? Bueno, si buscas en Google, dice que hay aproximadamente 2.400 millones de cristianos en el mundo. Esto es como uno de cada tres personas, más o menos. Yo no diría tanto, porque al final, para mí, cristiano no es el que dice que cree en Cristo, sino que el que sigue realmente en Cristo. Y de hecho, el mismo Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que yo no pondría este número, pero lo que sí que es innegable es que no parece que la desaparición de la iglesia sea algo próximo. Así que podemos confiar en esto que dice Jesús, de que el mal y la muerte no prevalecerán contra la Iglesia. Esto es el ánimo, ¿no? Realmente se está cumpliendo esto que dijo Jesús. Y el reto lo encontramos en la segunda parte. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y se han hecho infinitos chistes y memes con Pedro ahí con las llaves delante de la Iglesia, pero lo que sí que es cierto es que la Iglesia se fundó en este evangelio que predicó Pedro. La primera predicación que encontramos en la Biblia es de Pedro, y tanto él como los demás apóstoles son los que ponen estas primeras piedras en esta Iglesia, ¿no? Este fundamento. Y esto, en un sentido, también es aplicable a nosotros si seguimos la enseñanza de Jesús. A pesar de que nosotros no tenemos este poder de convencer a alguien de quién es Jesús, porque es algo que solo lo puede hacer Dios, sí que tenemos la responsabilidad de transmitir al mundo quién era, quién creemos nosotros que es Jesús. Porque dice Pablo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros no somos los que vamos a poder conseguir que alguien pase por esa puerta. Pero en un sentido sí que tenemos las llaves para poder abrírsela y decir, mira, esto es lo que hay. Termino. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es un punto de inflexión en este libro de Mateo, pero puede ser un punto de inflexión también en cada una de nuestras vidas. Mateo ha ido presentando las evidencias de quién era este Jesús, y ahora nos invita, o yo diría casi nos exige, a dar una respuesta. En las próximas semanas iremos viendo las consecuencias, pero como digo, es un punto de inflexión. A partir de ahora, Jesús va a decirles a los discípulos, vale, yo soy este Cristo, ¿qué va a implicar esto para mí? Yo os invito, este es un mensaje incompleto, porque las siguientes semanas acabaremos de ver realmente la magnitud de todo esto. Y Jesús va a explicar qué implicación tiene para mí el ser el Cristo y qué implicación tiene para vosotros, mis seguidores, el que yo sea este Cristo. Pero para enfrentar estas implicaciones debemos estar seguros de quién es Jesús. Y este es el punto de inflexión que me gustaría. Ya sea que creamos en quién es Él, que no creamos en quién es Él, hay que responder a esta pregunta y hay que responderla 100% seguros. Así que yo os pediría, os casi suplico, que intentemos descubrir esta respuesta. Y si ya lo sabemos, pues entonces viene este reto, ¿no? Viene este reto de realmente seguirle, de hacer lo que él dice. Veremos, como digo, en las siguientes semanas qué tenemos que hacer, y transmitámoslo al mundo, porque realmente si es quien dice que es de tremenda importancia.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a www.cn22.org.